en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Perfecto, Jesús resucitó. Él vive. A esta reflexión le puse un nombre, es nunca es tarde para un milagro. Así es que grita de gozo conmigo, Jesús resucitó. Es un gran día de gozo y de celebración. Cristo resucitó y todas sus promesas en ese día se cumplieron. Todo lo que predicó, todo lo que nos anunció, son hoy una realidad para ti y para mí. Este es el día más importante de la historia. ¿Lo sabías? Es a través de este día que cada palabra que Jesús dijo fue sellada de una vez y para siempre. Así que en ese día, dos de los grandes temores y tragedias de la humanidad fueron derrocados, fueron vencidos. Uno es el pecado y el otro es la muerte. Pablo lo dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria? Ya no estamos limitados por el poder de la muerte. ¡Jesús resucitó! Ahora sí, estamos de celebración. A ver, voltea a ver la cara del que está a tu lado. Tiene que tener una cara de regocijo, de celebración. A ver si es cierto. ¿Sí o no? Este día hace posible que la esperanza que tenemos en la vida eterna ya sea una realidad. Es el día que transformó por completo la historia de la humanidad. La resurrección de Jesús cambió la historia para siempre. En este día celebramos. No olvidemos que la tumba está vacía y que no hay oscuridad que Cristo no pueda vencer. La esperanza la obtenemos de la resurrección de Cristo. Así que todo lo que anunció, todo lo que explicó, todo lo que aseguró, ese día se volvió una realidad. De hecho, es tan importante el suceso de la resurrección de Cristo hoy. Y te pregunto, hoy es domingo 31 de marzo, ¿de qué año? ¡Ay, sí desayunaron! A ver, ¿qué año estamos? 2024, si están despiertos, ya desayunaron, ya es tardecito, ¿no? 2024, ¿por qué es esa fecha? 2024 después de Cristo. Su resurrección es la fecha que dividió la historia en dos: antes de Él y después de Él. Es un cambio mundial, es un cambio universal. Así que dile al que está a tu lado, ahora sí dile: estás viviendo esa esperanza porque estás viviendo esa historia ya hoy. A ver, díselo. Exacto. Hoy como mujeres del Ministerio de Mujeres, quiero que te puedas poner en los zapatos, bueno, la verdad es en las sandalias en esa época, de una mujer que vivió en carne propia la resurrección de Jesús. Esta mujer, sin duda alguna, tuvo un antes y un después. Esta mujer tenía grandes complicaciones, es más, serias dudas antes de su encuentro con Jesús. Pero tuvo un cambio radical después del encuentro con Él. Te voy a decir cómo Dios usó de tal manera su encuentro con Cristo resucitado y le cambió la vida para siempre. Ahora quiero preguntarte a ti: ¿en dónde estarías si Jesús no te hubiera encontrado? ¿Te has puesto a pensar en eso? Estoy segura que, igual que yo, hemos vivido un antes y un después con Cristo. Esta mujer, sin más preámbulos, es María Magdalena. Ella, después de la muerte de Jesús, estaba desesperanzada y no teniendo la suficiente fe para creer lo que Él había dicho. Él ya se los había dicho, Él había dicho que iba a resucitar. Puede ser que lo mejor tú has sentido así, a lo mejor en alguna parte de tu vida sin esperanza, y te puedes identificar con ella. Ella fue un testigo presencial de la resurrección de Jesús. ¿Qué debes hacer? Hoy te vengo a decir qué debes hacer si te sientes con esperanza o no tienes esperanza. Lo que me enseñó la vida de María Magdalena es que siempre, siempre Jesús está con nosotros. Así es que nunca es demasiado tarde para un milagro. Nunca es demasiado tarde para un milagro. Este domingo de Pascua, a la primera persona que Jesús se le mostró fue a María Magdalena. Qué interesante, no fue a ninguno de sus discípulos. Porque si recordamos, entre que huyeron, entre que se escondieron, en que estaban temerosos, ninguno estaba ahí. La primera persona que vio a Jesús resucitado fue María Magdalena, a una mujer. Recordemos que en esa época las mujeres no eran importantes en la cultura judía. O sea, no tenían ni voz ni voto. Nadie las tomaba en cuenta. Así que Jesús le da ese valor, le da el privilegio de ser proclamadoras de su resurrección. Vemos un poco de la historia de María Magdalena. La verdad es que no hay un libro completo en la Biblia que hablen de ella. Simplemente está en un versículo en Lucas capítulo 8. Un solo versículo se habla de ella. ¿Y qué se decía de ella? Que era una mujer atormentada por demonios. Si has leído este relato, no tenía 2, 5 demonios. O sea, tenía el número perfecto de posesión demoníaca. Tenía 7. Estos demonios la atormentaban 24/7, o sea, 365 días del año. ¿Puedes imaginar eso? Ponte a pensar por un momento en el dolor, la tortura, la desesperanza. No sé si tú hayas visto la serie de Chosen, pero esa escena la representa perfectamente bien. O sea, cómo estaba completamente marginada y la actriz de verdad la personifica de súper, súper bien. Las personas en la vida real la veían atormentada todos los días, todo el tiempo. ¿Puedes pensar en la depresión profunda en la que vivió? ¿Puedes pensar en el rechazo que experimentó? Las personas que se convierten en esos momentos en el hazmerreír de las personas, hablan a espalda de esas personas. Nadie quiere convivir con unas personas así. Sin duda, la vida de María Magdalena era miserable. Y cuando estaba haciendo este relato, la verdad es que en el diccionario no hay una palabra que explique algo más que miserable. O sea, no hay más. Entonces, lo único que les puedo decir es que la vida de María Magdalena era peor que miserable. Sin embargo, un día conoció a Jesús de Nazaret. Jesús fue por ella. A Jesús no le importaba solamente la sanidad de su cuerpo, sino también la sanidad de su alma y de su mente. Y por primera vez la tratan con dignidad, con respeto. Se preocuparon por ella y se preocupó por lo que estaba viviendo y lo que estaba sintiendo durante largo tiempo. Él amó como nadie más la había podido amar. Una persona así como María Magdalena, con tantos desórdenes, llega el momento que las personas literalmente se olvidan de ellas. Primero, pues para no involucrarse, para ni siquiera estar en su vida. Se les rechaza por completo. Jesús no vio eso. No vio sus faltas, no vio sus errores, los fracasos, las cosas que a lo mejor tú y yo también hemos cometido, por las cuales a lo mejor has atravesado en alguna parte de tu vida. Las heridas más profundas de nuestra vida no son las que las demás personas ven, sino las que llevamos dentro y solamente Dios conoce. Jesús hizo lo que tenía que hacer. La amó como era, como estaba. La liberó, no solo de los demonios que traía porque la atormentaban, sino de las heridas, el sufrimiento, la enfermedad y el rechazo. La liberó de todo lo que había vivido esta mujer. Dios en su infinita gracia y misericordia la liberó. Hoy a ti y a mí también nos libera. La vida de María Magdalena cambió drásticamente. Ahora entendemos por qué fue una de las mujeres que estuvo ahí junto a la cruz, a los pies de Jesús. ¿Cómo se llama eso? Se llama gratitud y se llama agradecimiento. Era una de las mujeres que sí o sí estaba ahí, necesitaba estar ahí, a los pies de Jesús. ¿Y por qué? Porque ella sí sabía cuánto la amaba. Ningún hombre la había tratado como Jesús lo hizo. Por cierto, durante esa crucifixión estuvieron tres mujeres presentes todo el tiempo. Una es María, su madre, otra fue su tía Salomé y la tercera era María Magdalena. Y ahora yo me pregunto, ¿los hombres dónde estaban? Jesús murió. Ese viernes volvieron a sus casas, o sea, imagínate cómo estaban invadidas de un sentimiento, con un sabor de pérdida y de completa derrota. Ahora, llega el sábado, el día de reposo, y la ley judía, que no permitió que se preparara el cuerpo, tenían que hacerle un tipo de embalsamamiento, tuvieron que esperar hasta el día domingo. Ciertamente a los muertos se les embalsamaba, por lo cual estaban dado por muerto Jesús, olvidándose por completo de todo lo que les había dicho, que él iba a resucitar, no se acordaban. En vez de estar pensando ese sábado así una como dulce espera de ya va a resucitar, nunca pensaron en eso. Se pasaron el día preparando el ungüento que lo iba a embalsamar. Ellas se pasaron ese sábado preparando las especies que se utilizaban para los muertos. Pero en esta historia, esas especies significan mucho más. Significa que habían perdido toda esperanza de que Jesús venciera la muerte. Así que nos encontramos en un domingo como hoy y se dirige a la tumba vacía. En esa época, si han visto algunas imágenes, eran rocas talladas de piedra caliza donde podían haber dos cuerpos. Y se tapaba con una gran piedra, o sea, pesaba toneladas, o sea, la tenían que mover entre varios hombres. Esa madrugada en la que María Magdalena decidió ir al sepulcro, vamos a leer la narrativa que nos dice el Evangelio de Juan. Pero antes, me gustaría que por favor pensaras por un momento cómo se sentía María, cómo iba desesperanzada literalmente al sepulcro. Vamos a leerlo. Es el Evangelio de Juan 20, del 11 al 18. María estaba llorando afuera del sepulcro y mientras lloraba, se agachó para ver adentro. Vio a dos ángeles vestidos de blanco. Uno estaba sentado a la cabeza y el otro sentado a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella respondió, han sacado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando María dijo esto, ella se volvió y vio a Jesús de pie ahí, pero ella no sabía que él era Jesús. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted lo sacó del sepulcro, dígame dónde lo puso y yo iré por él. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en arameo, Rabuni, que significa maestro. María Magdalena fue y le dijo a los seguidores, vi al Señor. Y él les dijo lo que él le había dicho. En estos versículos se describe la conversación que tuvo Jesús con María. Hay dos preguntas que Jesús le hizo a María y hoy también quiero hacértelas a ti. La primera es, ¿por qué estás llorando? Y la segunda, ¿a quién buscas o qué estás buscando? Esta historia pasó hace más de 2000 años y estoy segura que hoy puede ser una luz de esperanza en lo que estás viviendo, en las circunstancias que estás viviendo. Pregunta número uno, ¿por qué estás llorando? Pues era más que obvio, ¿no creen? María estaba llorando una pérdida.
vio cómo Jesús murió, su maestro, estaba llorando la muerte de la única persona que había, la había amado incondicionalmente y que le había dado la verdadera libertad. La Biblia menciona que era muy de mañana. Yo no sé cuántos van a trabajar también muy de mañana, que ni siquiera se ve como el sol antes de salir, que ya se ve un poquito más clarito. O sea, aquí dice que era muy de mañana, ¿ok? María estaba confundida por el dolor y lo único que pudo hacer es sacar conclusiones basada en los hechos, en los días previos. O sea, no se acordó de nada más, ni de las promesas de Jesús, absolutamente de nada, sino de las últimas que 36, 72 horas que había vivido. Entre ver la tumba vacía, entre ver la piedra movida, entre que estaba oscuro, no discernía en su mente qué era lo que estaba pasando. Y piensa trágicamente, se robaron el cuerpo. Tendemos nosotros a tener también pensamientos catastróficos, ¿o no? O a mí nada más me pasa. Parece que en vez de mejorar, todo va a empeorar. Tú no sé si has escuchado esa frase que dice, la noche se pone más oscura justo antes de amanecer. María no sabía que Jesús había vuelto a la vida. Lo único que recordaba era, pero yo lo vi morir, yo vi cómo estaba ahí en la cruz. A lo mejor pensaba, ya nada tiene sentido. La confusión, la tristeza, el dolor, la vista, la impotencia dominan a María. Y solo puede expresarlo llorando. Supuso que Jesús era la persona que cuidaba las tumbas, entonces ella le pidió una explicación. En esos momentos, lo que menos recordaba María era lo que vivió con Jesús. O sea, yo siento que pesaban más los 3 años que vivió con Jesús que las últimas 72 horas. Se te nubla por completo la mente. No recordaba los milagros que vio hacer a Jesús, su propio milagro, cuando le expulsaron los demonios. O sea, ella vio cómo Jesús levantó paralíticos, sanó enfermos, le dio la vista a los ciegos, calmó con solo mover su brazo las tormentas y caminó sobre el agua. Ella había sido testigo de todo eso. No recordó cómo Jesús predicaba con el ejemplo de cómo dignificar a la mujer. En su mente estaba, se acabó, está muerto, no va a volver. ¿Y sabes por qué? Porque cuando estás de luto, cuando tienes una pérdida y tienes un duelo, no piensas con claridad. Tu mundo se nubla, las expectativas no son claras, se limita la perspectiva, la vista, la razón, todo, completamente. Yo estoy segura que has tenido una pérdida. ¿Has perdido un trabajo? ¿Has perdido un ser querido? ¿Has perdido un amigo? ¿Has perdido a tus padres? ¿Has perdido la salud? ¿Has perdido un familiar? ¿Has perdido un sueño? Estoy segura que has perdido algo que realmente te importaba. Entonces, la visión no es clara. Pero Dios estaba exactamente junto a ella en el sepulcro y no podía verlo. En los momentos de tristeza se nos dificulta ver a nuestro Señor. Aunque sintamos que Dios no está, Él está justo a nuestro lado. Él no se ha ido. Cuando estamos en la oscuridad, Jesús está junto a nosotros, aunque somos nosotros los que no lo vemos. En ese momento, María lo único que piensa es imposible. Imposible. Pero déjame decirte que nunca es tarde para un milagro. Pero Jesús cambia todo con una palabra. No le da un sermón, no le da una explicación, no hable la Torá y le dice, a ver María, a ver, ven, siéntate. ¿Te acuerdas de esta parábola? Aquí te estaba explicando qué iba a pasar. ¿Te acuerdas cuando prediqué en este lugar? ¿Te acuerdas que te dije que iba? No, o sea, no le dijo esa explicación. Simplemente la llama por su nombre, María. Inmediatamente María reconoce la voz. Hoy en día nosotros tenemos los teléfonos inteligentes y nosotros sabemos quién nos está llamando. Si tenemos registrado ese teléfono, perfectamente sabemos, ay, hola, sí, ¿cómo estás? Sé cuál de mis hijas me habla. No sé ustedes, pero yo sí vengo de la generación en la que eran teléfonos no inteligentes. Y, ¿quién eres? ¿Quién habla? No sé, ¿quién eres? Yo sí vengo de esa generación. Y en cuanto María escucha su nombre, sabe quién le está llamando. Soy yo, soy Jesús. Él puede sorprendernos y llamarnos por nuestro nombre y descubrir que siempre estuvo ahí a nuestro lado, que nunca se fue. Nuestro único deber es reconocerle, aún en momentos de duelo, para saber que Él es nuestra alegría, nuestra guía y nuestro maestro, como lo dijo María, nuestro Raboni. Hoy hace exactamente lo mismo por ti. No sé dónde has estado, si has estado herido, lastimado, quebrado, roto. Hoy te dice, yo soy el único que te puede ayudar. Soy el único que puede hacer ese milagro en tu vida. Nunca es tarde para un milagro. Incluso la muerte no significa que todo haya terminado. Nunca es demasiado tarde. Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Este versículo lo tienes que tener grabado y tatuado en tu mente. ¿Qué hay en tu vida que tienes encerrado en un cajón con doble candado, con cadenas y todo, que dice esto es imposible? ¿Qué no va a suceder? Se acabó, se murió, no hay cambio, no hay solución, no va a suceder. Y usas la palabra imposible. ¿Te ha pasado? Entonces, no te has aprendido ese versículo. Ese sí viene en mi Biblia, ¿ok? Imposible no está en el vocabulario de Dios. Vamos con la segunda pregunta. ¿A quién estás buscando o qué estás buscando? ¿Estás lastimado, herido, enojado? Igual que a mí, las personas, la gente con la que vives o con la que interactúas, ¿te ha decepcionado? ¿Hay dolor, depresión? ¿Hay decepción en tu vida? ¿Hay aflicción en tu vida? Te pregunto hoy, ¿qué estás buscando? ¿Qué realmente estás buscando? Todos estamos buscando sanar alguna área de nuestra vida. Relaciones, finanzas, emociones, salud física, heridas, preocupaciones, amargura, a lo mejor el resentimiento, o a lo mejor también pensamientos que no vienen de parte de Dios. ¿Qué buscas? ¿Algo que realmente llene tu corazón? Aunque hayas tenido muchos fracasos en la vida, aunque hayas sido atormentado por las circunstancias del mundo roto y quebrado en el que vivimos, nunca es demasiado tarde para un milagro. Jesús te sigue buscando. Jesús puede ser esa respuesta que tú buscas y cambiar por completo, como lo hizo en la vida de María Magdalena. ¿Dudas de que puede hacerlo en tu vida? No busques más. No pongas la mirada en las circunstancias. Pon la mirada en Jesús. Siempre en Jesús hay esperanza. Pedro lo dijo, Primera de Pedro 1:21. Por medio de él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó. De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. No te voy a decir hoy ¿qué es desesperanza? La verdad es que creo que el mundo todos los días y a cada instante nos dice ¿qué es desesperanza? Hoy te voy a decir que sí es esperanza. Esperanza es confiar en Dios. Es una confianza permanente y duradera. La esperanza está basada en lo que Dios puede hacer. La fe y la esperanza se complementan. La fe se basa en la realidad del pasado. La esperanza mira la realidad del futuro. Sin fe no hay esperanza. Y sin esperanza no hay fe. ¿Dónde te das cuenta de una real y verdadera esperanza? Porque hoy celebramos su resurrección. La esperanza la obtenemos de la resurrección de Cristo. Todo lo que dijo, todo lo que predicó, todo lo que prometió, todo lo que enseñó está respaldado en su resurrección. Así es que te digo hoy, no busques más. Voltea a ver la confianza y esperanza que puedes poner en Jesús. En medio de las dificultades, los retos y las adversidades que estoy segura todos pasamos, Jesús no se ha olvidado de ti. Jesús no te ha abandonado y Jesús no ha llegado tarde. Para terminar, te digo, la historia de María Magdalena nos muestra que tiene una poderosa razón para vivir sin esperanza. Jesús cambió por completo la trayectoria de su vida, como hoy lo puede hacer por ti. Jesús puede ser tu sanador y tu libertador si así lo quieres y así lo aceptas. ¿Para qué? Para que ya no busques más. Tú también puedes ser transformado por la esperanza de la resurrección en Cristo. Último versículo, 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es un verbo en presente, ¿ok? Así es que déjame decirte que nunca es demasiado tarde para que creas. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para ser perdonados. Nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo en tu vida. Nunca es demasiado tarde para un milagro. Hoy Dios toca la puerta de tu corazón, acéptalo. Él quiere llenarte de esperanza, de gozo, de perdón y puede cambiar por completo tu incredulidad en fe. Celebra, por favor, hoy esa esperanza de la resurrección. Para terminar, quiero hacer una oración contigo. Por favor, quiero que inclines tu cabeza, que cierres los ojos y pongas tu mano en tu corazón y repitas conmigo esta sencilla oración de fe. Señor y Padre, vengo a ti porque reconozco que te necesito. Quiero que me llenes de esperanza. Creo que Jesús resucitó de los muertos. Creo que no es demasiado tarde para ser perdonada y restaurada. Creo que no es demasiado tarde para comenzar a creer. Creo que no es demasiado tarde para un milagro en mi vida. Ayúdame a vivir una vida que cumpla tu propósito. Creo en Jesús resucitado que da vida, gozo, salvación y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy celebramos su resurrección, así es que seguimos cantando y celebrando.